Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En España se supo ayer que la justicia investiga por corrupción al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué significa eso?
Bolivia vive días críticos por las protestas contra el gobierno y las peticiones de renuncia a Rodrigo Paz, el presidente. ¿Cómo entenderlo?
Colombia se acaba de enterar de la muerte de una auténtica figura de la música nacional, Totola Momposina. ¿Por qué fue tan importante?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 20 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
España se despertó ayer con una noticia de profundo impacto político, cuando se supo que un juez de la Audiencia Nacional citó a declarar el 2 de junio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien considera es el líder de una extensa red de tráfico de influencias.
Según el juez José Luis Calama, la red logró hacer dinero al conseguir apoyo económico del sector público para empresas privadas. La principal fue la aerolínea Plus Ultra, que en 2021, en plena pandemia, recibió una ayuda de 53 millones de euros del Estado español.
Al parecer, tanto el expresidente como la empresa de sus dos hijas, Whitefab, recibieron por esta trama corrupta unos 2 millones de euros. Ayer la policía registró los despachos de Whitefab y del propio Rodríguez Zapatero, que se pronunció.
Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
El rescate financiero de Plus Ultra tuvo lugar ya bajo la presidencia de Pedro Sánchez, que gobierna desde 2017 y que es el líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en el que milita Rodríguez Zapatero. Eso generó mucha controversia.
El asunto es que, si bien había líneas aéreas necesitadas de apoyo por la pandemia, Plus Ultra había empezado sus vuelos regulares en 2016, con pocos aviones y pocos destinos: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Cartagena, Lima y Tenerife. Plus Ultra tiene varios accionistas venezolanos.
El gobierno de Pedro Sánchez se manifestó ayer. Su portavoz, Elma Saiz, señaló que cree en la inocencia del expresidente y dijo que todo lo relacionado con la ayuda a las aerolíneas fue en su momento aprobado por las instancias europeas.
Desde la tranquilidad, desde la confianza, la prudencia y el respeto a la justicia afrontamos esta noticia. Ya hemos tenido ocasiones de compartir con todos ustedes lo relativo a los préstamos que se han dado a las diferentes aerolíneas en un momento tan complicado como fue la pandemia.
Otros conductos por los que aparentemente recibió comisiones Rodríguez Zapatero fueron la empresa Análisis Relevante de su amigo Julio Martínez y la sociedad Landside Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Se investiga si en el entramado hubo dineros de la petrolera venezolana PDVSA.
Rodríguez Zapatero tiene 65 años. Fue presidente del gobierno español de 2004 a 2011. En su gobierno se aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo y fueron retiradas las tropas españolas de Irak. Internacionalmente, el expresidente ha sido próximo al chavismo y al régimen chino.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, sugirió ayer que la acusación no es más que el uso político de la justicia. Pero, ¿qué significa realmente la imputación a Rodríguez Zapatero? Hablamos ayer, aquí en Madrid, con José Manuel Calvo, periodista de The Objective.
Juan Carlos, esta imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es un terremoto. Para él personalmente, porque después de tanta especulación en cuanto a sus gestiones en Venezuela y en China, finalmente hay un informe de 85 páginas de la policía española que el juez utiliza para citarlo como imputado, y en el que habla de intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas, y le atribuye el liderazgo de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias, con sospechas de integración en organización criminal y falsedad documental, nada menos. Es un terremoto para el Partido Socialista, que acaba de perder el domingo su cuarta elección regional en los últimos 6 meses y cuya cúpula defiende a Zapatero atacando al Estado de Derecho y a los jueces. Es un tremendo golpe para el gobierno, que está cercado por casos de corrupción y que aprobó este rescate escandaloso, origen de las mordidas, de 53 millones de euros a una aerolínea Plus Ultra que tenía un solo avión. Y es una bofetada para el presidente Sánchez, que tiene en el banquillo y en la cárcel ya a 2 secretarios de organización, uno de ellos ministro, y a su hermano y a su mujer a punto de ir a juicio, los dos por tráfico de influencias. Y lo peor, es una mala noticia para España, para las instituciones, para su prestigio. Se trata del primer expresidente de gobierno imputado por delitos graves de corrupción. Toda la prensa internacional se ha hecho eco y la imagen del país sufre por ello. Así que tenemos un impacto directo en el corazón ideológico del Partido Socialista y un impacto directo también para el presidente Sánchez, que tiene mucho que explicar, aparte de criticar a los jueces y a la prensa independiente, sobre todo a la que lleva años informando de estas cosas. Zapatero tendrá que declarar y habrá que ver si de ahí se deriva un juicio y qué sentencia tendría de haberlo. Por ahora es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero las investigaciones, después de la reclamación de la justicia de Suiza y Francia y con aportación de la justicia de Estados Unidos y el auto del juez, sugieren que estamos ante una gran trama global de corrupción con el expresidente Zapatero en la cúspide. Habrá muchas consecuencias en la política española.
Bolivia está atravesando una crisis muy seria. Uno de los momentos más complicados se vivió el lunes en La Paz, cuando miles de campesinos y mineros intentaron tomarse la Plaza Murillo, donde están la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Palacio Quemado, sede de la presidencia.
Solo una gran barrera policial y militar evitó que llegaran hasta allí. Los manifestantes pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva poco más de 6 meses en el poder. Hubo disparos y petardos. Luego, el portavoz del gobierno, José Luis Gálvez, habló.
A deponer toda forma de violencia. No hay por qué agredir a inocentes, no hay por qué agredir al pueblo, no hay por qué usar armas, no hay por qué llamar a ese nivel de confrontación que es indeseable. Reitero, todo el que porte armas, dinamita o cualquier otro artefacto que puede dañar la integridad de otra persona está cometiendo delito. Reitero, será arrestado, juzgado y tendrá que pagar por ese delito en la cárcel.
Las autoridades dicen que quien está detrás de las protestas es el expresidente Evo Morales, que se mantiene en la provincia del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Contra Morales pesa una orden de detención por haber dejado embarazada a una joven menor de edad.
Las protestas también han tenido lugar por la mala calidad de los combustibles y por el hecho de que la inflación que se anticipa para este año puede superar el 20%. El descontento se originó asimismo por la Ley 1720, especialmente en los departamentos Beni y Pando, en el norte.
Esa ley, promulgada el 8 de abril, permitía recalificar las pequeñas extensiones de tierra y darlas como garantía de préstamos bancarios. Miles de campesinos se opusieron. Argumentaron que así perderían lo suyo. La presión fue de tal magnitud que la ley fue derogada la semana pasada.
La pregunta que mucha gente se hace es la siguiente. ¿Quién es el responsable de la crisis? ¿El gobierno de Rodrigo Paz o el expresidente Evo Morales por incentivar las marchas? Llamamos ayer a La Paz a la periodista boliviana Mary Baca.
Mira, puede haber algo de verdad en esas dos afirmaciones que haces, pero yo considero que la causa principal de esta situación política que está viviendo Bolivia en este momento tiene que ver con que los sectores sociales, los movimientos populares, han cogobernado con el movimiento al socialismo durante 20 años, han sido parte de la estructura de poder de los gobiernos de Evo Morales y luego de Luis Arce. Y durante las elecciones, estos movimientos han apostado por la dupla de Rodrigo Paz y Edman Lara. Sin embargo, una vez en el poder, Rodrigo Paz ha abandonado ese discurso populista, ese discurso que conectaba con esos sectores sociales y ha decidido gobernar con mayor cercanía con los agroindustriales del Oriente, con los empresarios e incluso recordemos que ha sido parte de la cumbre del Escudo de las Américas de Trump. Entonces, lo que ha pasado es que se ha producido una ruptura entre los sectores populares que habían apostado por un candidato y ese candidato, una vez en el poder, no solamente que no les invita a cogobernar, no les da ministerios, no les da sedes sindicales, no les da vehículos como lo hacía Evo Morales, sino que además dirige sus políticas hacia otros sectores. Ellos se sienten nuevamente excluidos y por eso es que salen a protestar y provocan estos desmanes y esta violencia. El pedido de renuncia es la única demanda de estos sectores sociales, pero lo más probable es que si se entabla un diálogo puedan llegar a un acuerdo justamente con inclusión, con cargos para que estos sectores vuelvan a ser tomados en cuenta y ellos se sientan parte de esta estructura de poder. Por otro lado, debo decirles que en La Paz continuamos con protestas, el cerco a la ciudad se mantiene inalterable y la situación aquí ya se torna insostenible por falta de alimentos, falta de combustible, etcétera. Lo de Evo Morales diría que no es gravitante, él ha enviado una marcha, pero no ha sido una marcha masiva. Lo que sí ha hecho es coincidir con todo este descontento y estos movimientos populares que están protestando en este momento en Bolivia.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Colombia se enteró ayer de la muerte de una de las figuras más sobresalientes de su música, Totola Momposina, que llevó por medio mundo ritmos como la cumbia, el mapalé y el porro. Totó murió en México, donde vivía. Tenía 85 años.
Sonia Basante Vides, que así se llamaba, nació en Mompox, a orillas del río Magdalena, el más importante del país. Estudió historia de la música en la Universidad de la Sorbona. Cantó en la entrega del Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez y en Nueva York y Londres y en los Grammy.
Pero más allá de todo eso, ¿por qué fue tan relevante para la música colombiana Totola Momposina? Hablamos ayer en Bogotá con el músico cumbiero Carlos Marín, que es periodista de RCN Televisión y de la FM de RCN.
Hace muchísimo tiempo no era común que se oyera de artistas colombianos que triunfaran en otros países. Y empezó a generarse un rumor de que había un artista que se llamaba Totola Momposina, que había sido firmada por Peter Gabriel en su sello musical y que era una sensación en Europa a sus shows. Eso causó la inquietud de muchísima gente que empezó a investigar quién era Totola Momposina y muchos empezamos a descubrir que era una cantadora muy importante dentro del folclore que con una lucha muy grande por mantener la tradición oral, empezó a cantar y a contar sus historias por el mundo. Y fue muy importante que fue muy purista en su discurso, tanto musical como lo que hablaba con respecto al folclore y a la cultura de nuestro país, que pues la gente conoció la cumbia en su máxima expresión, interpretada con tambores, interpretada con gaitas, interpretada con flauta de millo, cantada por cantadoras. Y eso llamó la atención de muchas personas. Y aquí en Colombia, esa identidad hizo que muchos artistas empezaran a decir, uy, hay que mirar hacia adentro antes que buscar afuera. Por eso artistas como Carlos Vives, como Juanes, como Aterciopelados, el Bloque de Búsqueda, en fin, y muchos artistas hacia acá, que seguramente artistas como Karol G, como Maluma, como todos ellos tienen la misma influencia que la influencia de nuestra música. Todo eso en gran parte se debe a una mujer como Totó la Momposina.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Jonathan Andic, hijo de Isaac Andic, el fundador de Mango y quien murió al caer por un barranco en diciembre de 2024, pagó ayer en Barcelona una fianza de 1 millón de euros para no ir a la cárcel. Una jueza cree que Jonathan, de 45 años, mató a su padre cuando hacían senderismo por Montserrat, conocida zona montañosa en Cataluña, en España. La jueza sospecha de las 3 visitas que esa semana había hecho Jonathan a la región, de la desaparición de su teléfono celular el día de la tragedia, y de que el hijo pudiera haber estado en desacuerdo con una fundación que iba a crear su padre, cuya fortuna era superior a los 4.000 millones de euros.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló ayer que la administración tributaria de ese país, el IRS por sus siglas en inglés, no podrá investigar a la familia del presidente Donald Trump por hechos sucedidos antes del martes de esta semana. Ese es el resultado de un acuerdo al que se llegó luego de que a principios de este año los Trump demandaran al IRS por la filtración de algunas declaraciones de renta. En algunas de esas declaraciones quedó reflejado que en años como 2016 y 2017 Trump solo pagó $750 de impuesto de renta.
El Arsenal se convirtió ayer en el ganador de la Premier League del fútbol inglés, luego de que el empate a 1 entre el Manchester City y el Bournemouth le garantizara una ventaja de 4 puntos sobre su inmediato seguidor en la tabla de posiciones, a solo una fecha para que termine el campeonato. De este modo, el Arsenal, cuyo entrenador es el español Mikel Arteta, queda con 14 títulos, solo superado por el Manchester United y el Liverpool con 20 cada uno. Ahora espera vencer al Paris Saint-Germain el 30 de mayo en la final de la Champions League, pero es difícil.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.